desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Para los que recién están llegando a nuestra iglesia y están conociendo de qué pasan los días miércoles con nosotros, ¿por qué tanta gente los miércoles? ¿Por qué un estudio de las promesas de Dios? Bueno, ya hace 38 miércoles, nosotros comenzamos con esta idea de explicarle a los hermanos que en la Biblia, en la Palabra de Dios, hay una cantidad impresionante de promesas. Hay aproximadamente 7,000 promesas. Y nosotros hemos venido estudiando dos promesas cada miércoles. Yo estoy seguro que yo ya vivo no voy a estar cuando se termine el estudio. Yo no sé quién va a continuar con este estudio, si es que se atreve a echarse pues el trompo a la uña y seguir estudiando y preparándose para poder darle a la nueva generación de la iglesia pues que se defiendan, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero, es lo que pretendo, lo que deseo, es de entregarle a la iglesia las armas para podernos defender en esta guerra espiritual que nosotros tenemos. Hemos venido hablando que una promesa divina o la promesa de Dios es esa expresión de la voluntad de Dios que Dios mismo se impone a cumplir algo. Cuando Dios viene y abre él su boca y abre su corazón y proclama algo, mi amado hermano, por favor, délo por hecho. Si Dios lo ha prometido, por favor, usted solamente dígale: Dios, tú lo has dicho, yo lo creo y sé que en tu tiempo esto va a suceder. Entonces hemos venido nosotros desde el principio, desde las promesas que Dios le hizo a Noé, las promesas a Abraham, las promesas a Isaac, a Jacob, a Juan, bueno, todas las promesas que hemos visto desde estos libros que hemos estudiado. Y nos hemos dado cuenta que en cada uno de estos libros hemos encontrado los diferentes tipos de promesas que Dios hizo. Hizo promesas de salvación a nivel nacional, hizo promesas de salvación a nivel personal, hizo problemas también de salvación a nivel de alma, a nivel de salvación del alma. Pero también ha hecho promesas de sanidad de cuerpo. Escuchaba yo a un predicador que decía: hermano, el más interesado en sanarlo a usted es Dios. La persona más interesada de darle a usted lo que usted ha pedido es Dios. No piense que usted es el que más está interesado, el que más añora arreglar su problema. Dios, porque a Dios se le encoge su corazón. Dios se entristece en su corazón cuando usted lo ve sufrir, porque Él sabe que Él tiene la respuesta. Él sabe que Él puede darle a usted todo lo que usted pida, siempre y cuando usted se lo crea. Siempre y cuando usted se lo crea. Hemos venido hablando, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces, todo esto de que por qué algunos de nosotros no hemos recibido, es muy probable. No quiero ser dogmático, ni quiero aplicar este principio en una forma general ni universal, pero es muy probable que algunos de nosotros no hayamos creído lo que hemos pedido. O sea, no demos por hecho, ni demos nosotros por realizado lo que le hemos pedido a Dios. Hay promesas, por ejemplo, de protección y darnos vida eterna, protección y sobre todo darnos el perdón de nuestros pecados, prometernos a nosotros o darnos esa prosperidad, esa bendición, esa solvencia, que a muchos de nosotros, en realidad, en estos momentos, ¿cuánto apreciaríamos? Aquellos que estamos pasando por necesidades económicas, aquellas personas que estamos viviendo con problemas que nos asfixian, problemas económicos, que hoy pagamos el cable, el otro mes pagamos el teléfono, hoy pagamos la casa, el otro mes pagamos el carro, y así andamos, porque no nos alcanza. Probablemente en casa solamente uno es el que trabaja, las cosas en el supermercado están cada día más caras. Entonces nos vemos oprimidos, nos vemos nosotros ahí un poquito lastimados por esto. A veces nos desesperamos y a veces pensamos que la respuesta la tenemos en el mundo. Y yo siempre he considerado esto y lo he dicho: mire, hermanos, si por el momento, digo por el momento, Dios a usted no le responde, no busque la ayuda en el mundo, porque si Dios ahorita no le ha contestado, no le contesta a nadie. Si por el momento Dios a usted no le da la respuesta, no le da la respuesta nadie. Pero hay una promesa muy bonita que vamos a ver hoy, que es la promesa de liberación. Y yo quiero, por favor, que usted me vaya siguiendo, porque esto es bien interesante. Mire, quiero que usted vea la secuencia, quiero que usted vea la forma como se va desglosando la Escritura. Aquí había un problema. Aquí tenemos un enemigo de un rey llamado Ezequías. Este enemigo era otro rey, pero un rey pagano. Este rey se llamaba el rey Senaquerib. Era el rey de Asiria. Y este hombre había dominado y había conquistado y había golpeado y había dañado y había hecho lo que había querido. Y ahora se enfrenta con Ezequías. Pero cuando le hace la amenaza a Ezequías de decirle, venimos nosotros galopando, venimos conquistando, venimos nosotros ahí sí que poseyendo todo territorio, y ninguno de los reyes con los que hemos peleado, ninguno nos ha ofrecido a nosotros batalla ni lucha, y no han podido contra nosotros. Y tampoco tú podrás hacerlo, Ezequías. Entonces cuando Ezequías, fíjese una cosa, cuando Ezequías supo esto, la amenaza, ok, probablemente usted no tenga una amenaza tan latente como la que tenía este hombre. Pero hay una amenaza de embargo, hay una amenaza, por ejemplo, por ahí de aborto, hay una amenaza de divorcio, hay una amenaza de desempleo, hay una amenaza, bueno, amenaza de la que usted considera que puede ser una verdaderamente llamada amenaza para su vida, para su familia. Cuando Ezequías supo todo esto, porque le llevaron las cartas de los embajadores, Ezequías hizo algo interesante que yo creo que todos nosotros debemos de tomar el ejemplo y de tomar y considerar esto como algo que puedo contextualizarlo y algo que puedo contemporaneizarlo en mi vida. Ezequías nos da a nosotros un excelente ejemplo de lo que se debe de hacer en un caso cuando todo creyente se siente amenazado. Lo primero que hizo este hombre, vea lo que dice el versículo 14, capítulo 19, versículo 14. Mire lo que hizo el rey Ezequías cuando le contaron a él, cuando le dieron la notificación, cuando le mandaron la carta, ¿verdad?, de amenaza. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, ¿sabe usted qué fue lo que hizo el rey? Subió a la casa de Jehová. A nosotros nos cae una carta en el correo y vemos esa. Yo no sé si a cuántos de ustedes ha caído esta carta que dice Final Notice. Oh, Final Notice, uno lo lee, lo primero que es, Armando, recomiéndame un abogado, por favor. Lo primero que nosotros hacemos es eso. La noticia de que tengo cáncer. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Dónde está un cáncer, un oncólogo? La noticia de que me van a deportar, ¿quién me puede ayudar a mí a arreglar mi problema migratorio? La noticia de que me van a quitar a mí la casa, lo primero que hago es, ¿quién me puede prestar dinero para resolver? Hermano, ¿se da cuenta? Entonces, nosotros no estamos en la misma página con Dios. Hermano, escuche lo que le voy a decir. We are not in the same page with God. No estamos en la misma página. Por eso es que no espere. Quiero decírselo con todo el corazón. Esto no lo hago para herirlo. Yo prefiero herirlo con la verdad que engañarlo con la mentira. Mi amado hermano, nunca en la vida va a recibir lo que usted ha pedido si usted a Dios lo pone en segundo lugar. Se lo digo clarito. Haga lo que quiera, patelee, dígame a mí lo que usted quiera. Jamás en la vida va a recibir lo que ha pedido de Dios si usted en el momento más necesidad usted ha puesto a Dios en segundo lugar. Prefiero herirlo con la verdad que engañarlo con la mentira. Hermano, Ezequías fue curioso porque lo que hizo en el 19:14 es interesante. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de quién. Ah, ok. Ezequías nos da a nosotros un excelente ejemplo de qué es lo que podemos hacer todos nosotros los cristianos cuando nos sintamos amenazados por algo. Primero que todo, quiero que usted vea algo. Ezequías no se puso a pelear contra el enemigo. Ezequías no vino y agarró el teléfono. Ustedes me acaban de demandar, ahora yo voy a contrademandar. Ustedes me quieren echar de aquí a la casa. La ley de Texas dice que usted no me puede sacar de la casa hasta que yo no tenga un lugar, porque el housing a mí me protege. No se ponga a pelear. Ezequías no hizo eso. Ezequías no se puso a contar cuántos soldados tenía. Ezequías no se puso a contar con cuántos podía contar él. Ezequías no buscó alianzas con otros reyes, amigos, para pelear contra Senaquerib. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Ezequías? Se puso a hablar con Dios. Hágalo, lo primerito que tenemos que hacer nosotros es eso. Primero que hizo Ezequías es, no se puso a altercar con el enemigo. Ezequías le contó a Dios su problema. Y Ezequías también le contó a Dios quién era el que le estaba ocasionando el problema. Veamos una cosa. Si usted tiene la confianza de anotar lo que yo le voy a pedir que anote, vea usted el orden de las cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Vea la secuencia de lo que hizo Ezequías ante un tremendo problema. Capítulo 19, versículo 1. Fíjese pues. Mire qué interesante. No nos perdamos de vista. 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Y qué fue lo que hizo? Cosa que usted y yo no hacemos. Ese es el problema. Hermano, oiga esto. El primer paso para resolver su problema es buscar a Dios con todo el corazón. No seamos intermitentes. No seamos de hoy sí, de mañana tal vez. Es de buscar a Dios continuamente. ¿Cuántos sermones he predicado y he hablado de la constancia? ¿Cuántos sermones he predicado y he hablado de persistir, de buscar a Dios? ¿Y por qué estos grandes de la historia lograron lo que pidieron? Es que fueron constantes, cosa que nosotros no somos. Hermano, no espere que Dios, oiga esto, no espere que Dios inmediatamente le conteste a usted cuando usted le pida. Porque pareciera que cuando estamos orando le estamos tronando los dedos a Dios. Señor, quiero que me lo contestes, pero ya. Porque Dios nos ha estado pidiendo muchas cosas desde hace tanto tiempo y nosotros no le respondemos desde Dios. De la misma forma que tú eres indiferente conmigo, así voy a ser yo contigo. De la misma forma como tanto tiempo te has tardado para responderme a lo que yo te he pedido, también yo tomaré mi tiempo para contestarme lo que tú me has pedido. En el capítulo 19, ¿qué fue lo que hizo? Entró en la casa de Dios, cosa que nosotros no hacemos. ¡Ay, si jugara el Tri ahorita que hubieran pasado a cuartos de final, que en vez de Colombia-Argentina fuera Colombia-México! Hermano, usted lo sabe, no estuviéramos aquí, hombre. No estuviéramos aquí. Hermano, no podemos nosotros bajar el cielo ante una indiferencia tan crasa como la que nosotros tenemos. Pero por eso el domingo, cuidado con esto, porque va a ser de alta tensión el sermón. Todos tenemos un poquito de Judas. Todos tenemos un poquito de Judas. ¿Qué fue lo que hizo en el versículo 14? En el capítulo 19, entró en la casa de Dios. En el versículo 14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Capítulo 19, versículo 15, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, oiga esto, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y mire lo que le dice en el 16. Ojo con esto, por favor. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de mi enemigo Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Capítulo 19, versículo 33 al 37. Ya vimos los tres pasos que hizo Ezequías. Subió a la casa de Dios. Presentó las cartas de amenaza de Senaquerib. Ora delante de Dios. Ahora, ojo con esto, dice Dios, para la oración que ahora me toca a mí actuar. Vos ya me pediste, yo te he dicho, al que busca, haya, al que toca se le abre y al que pide se le da. Vos ya me buscaste, vos ya me pediste, vos ya te entregaste a mí. Ahora, dice Dios, yo voy a actuar. Capítulo 19, 33 al 37, quiero que usted vea la secuencia final de todo esto. 19, 33 al 37. Por el mismo camino que vino volverá, está hablando Dios, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo, dice Dios, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció, ojo con esto, ya Ezequías le había pedido a Dios. Ezequías se cayó y se fue a su casa. Ahora es God's timing. Ahora es show time. Ahora es el momento en que Dios aparece. Dice el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue, como no, que como que puedes huir de Dios, y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Veamos el fin del conflicto. Veamos el fin de toda esta controversia, de toda esta amenaza, veamos el fin de toda esta discordia entre un rey llamado Senaquerib, entre un rey llamado Ezequías. El que amenazaba, ahora está muerto. ¿Se da cuenta? Y el que buscó a Dios, ahora está vivo. ¿Quiere que le explique más? El que vino con ínfulas, el que vino atropellando, el que vino con esa arrogancia, el que vino con esa prepotencia, el que vino con esa altanería de poner su bota militar y decir que nadie ha podido hacerle frente a ellos. El que amenazó, ahora está muerto. Y el que buscó a Dios, ahora está vivo. Hermano, querido, centremos nuestra atención en lo que hoy mismo nos quiere perturbar. ¿Cuál es la amenaza que usted tiene? Aquí tengo la palabrita de la hermana Teresita, gracias. Según me dijo la doctora, es principio de Parkinson. Yo tengo un problema, yo soy muy detallista. Yo la trato a ella, tengo, bueno, los 22 años de estar acá, tengo yo de conocerlos a ellos. A Carlos, a José Luis, a Hugo, a Juan, Pati, o sea, a toda la familia. Hasta el tío Valentín, me recuerdo el tío Valentín. Cuando yo me acerco el domingo con la charolita de las copas de la cena del Señor y veo algo que para mí es anormal porque nunca la vi así. Pausele. No, hermana, despacio, despacio, despacio. Despacio. Tomé con cuidado la copita. Y seguí yo entregando las copitas en la cena del Señor. Y me fui con ese pensamiento. Y hoy que vinieron a orar, en el día de ayuno y oración, entraron a mi oficina, le agarré por los hombros y le dije, hermana, le puedo decir algo que vi el domingo que no me gustó. Y fue esto, y esto, y esto. Hermano, céntrese, por favor, todos los que tengamos un problema legal, un problema matrimonial, los que tengamos un problema de cualquier índole. Hermano, lo primero que hizo Ezequías fue buscar a Dios. Se escondió, se refugió en la casa de él. Y no se puso a altercar con Senaquerib, sino que solamente puso las cartas delante en el altar, se las extendió a Dios en el altar, y después de que se fue a su casa, dice Dios, ahora es mi turno, ahora es mi trabajo. Me has buscado, te voy a demostrar quién soy yo para ti, y le voy a demostrar a tus enemigos quién soy yo para ellos. Pero hay una promesa en la segunda, y en esta sí yo quiero que me ponga mucha atención. Y cuando haya encontrado este pasaje, engarróteseme ahí, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Estamos cerquita. Por cierto, esta promesa que acabamos de ver en Ezequías es la última que aparece acá en este libro. E inmediatamente después de esto aparece el libro de las Crónicas. Vea usted conmigo en el capítulo 4 del primer libro de Crónicas, versículo 10. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un cuadro de estos? A mí me han regalado para Navidad varios. ¿Cuántos de nosotros no leímos el libro? ¿Algunos de nosotros cuántos no estudiamos o probablemente escuchamos un sermón? Por cierto, me recuerdo que la última vez que el pastor general, el doctor López Bertrán Manotovi, estuvo por acá, uno de sus últimos sermones fue esto, cuando vino acá a Bronce, la oración de Jabes. Y mire lo que dice la Escritura, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. Qué interesante. Primer libro de Crónicas, 4:10. dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Vea lo que dice después de este signo de admiración: y le otorgó Dios lo que pidió. Mire, yo no he apelado nunca en querer arengar, en querer animar, o en querer muchas veces en que la gente pueda participar o que puedan interactuar. ¿Cuántos creen, hermanos? ¡Amén! ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¡Amén! Y a su nombre, ¡gloria! Y no es mi estilo, no se me da. Es más, ni yo me lo creería, dice usted. Pero quiero hacer una pregunta y respóndala adentro de su mente. Esta pregunta. Esta pregunta, creo que la respuesta es muy parejita. Es universal. La respuesta es, yo creo que es al unísono. Por eso digo que si todos nosotros respondiéramos a la pregunta que le voy a hacer, hay una sola respuesta. Y la respuesta es amén. La respuesta es así sea. ¿Qué pregunta le quiero hacer? ¿Cuántos de nosotros creemos? La pregunta es esta: ¿cree usted que Dios le puede dar a usted todo lo que le ha pedido? Exactamente. Hermano, seguro estoy. Hermano, aquí no hay duda de esto. Repito la pregunta, y usted sabe la respuesta. ¿Cree usted que Dios le puede dar todo lo que ha pedido? La respuesta es sí, hombre. Amén. El problema es en la segunda pregunta que yo voy a hacer. Aquí podemos nosotros tener un pequeño problema. ¿Cree usted que usted se merece que Dios le conteste todo lo que le ha pedido? Ese es el problema. You think you deserve? ¿Usted cree que usted merece que Dios le conteste a usted todito de voladita? Porque a veces pensamos que Dios es nuestro sirviente, que Dios es nuestro achichincle, que Dios es nuestro guarura para protegernos, que Dios es nuestro banco para bendecirnos, que Dios es nuestro médico para sanarnos, que Dios es nuestro abogado. Y lo es en realidad. Pero lo buscamos a Dios solamente en los momentos apremiantes. Hermano, piense muy bien. Si usted cree que usted se merece, si usted cree que yo me merezco, y todo lo que pedimos en esta noche, los papelitos, los que hemos venido pidiendo, ya vienen un par de semanas buscando a Dios desde temprano. Tenemos 5 peticiones. ¿Usted cree que usted se merece que Dios le conteste todo esto? Ahora la otra pregunta es esta. ¿Ya se puso a pensar usted qué va a hacer usted cuando Dios le conteste y le dé todo lo que usted le ha pedido? Usted tiene la capacidad en su mente, ya pudo usted decodificar, ya pudo usted entender, ya pudo dimensionar. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy yo a reaccionar ante Dios si Dios me contesta las 5 peticiones que tengo, o las 3, o las 2, o lo que esta noche le pedí? ¿Qué tal si Dios me contesta todo? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Erasmo, por favor, si me atendés. ¿Qué vamos a hacer como iglesia si Dios nos llegara a responder? ¿Qué vamos a hacer cuando... Se lo voy a poner bien, plain and simple. ¿Qué vamos a hacer en esta iglesia cuando pase John Molina a decir aquí que no tiene cáncer? Cuando algunos de nosotros, en 3 miércoles que yo no he estado, no han venido a los cultos de oración. I'm praying for you. No les creas, papá. Tiras, hombre. Eso no es así. It's not simple words. Pregúntele al hermano Joe cuántos correos electrónicos ha recibido de su pastor. ¿Cuántos correos a todo el equipo pastoral diciendo, no podemos, no podemos? Pregunte cuántos seguimos orando por Sonia Moore, por Nora Mauri, por hermano Gracia, por todos. No me digan, hermanos, el miércoles pasado habían 125 personas menos de lo que ahora hoy hay. Así no arreglamos las cosas, hombre. Hermano, no nos engañemos. Por eso le digo, prefiero herirlo con la verdad que ilusionarlo y engañarlo con la mentira. Ese es nuestro problema. Por eso la pregunta al principio, claro, aquí queda homologada, todo parejito. ¿Usted cree que Dios es capaz de darle todo lo que usted ha pedido? Sí, amén, claro, lo doy por sentado. ¿Cree usted que usted se merece que Dios le conteste todo? ¿Cree usted que esta iglesia merece que Dios le conteste todo lo que hemos pedido? Si nosotros no somos constantes, hombre. 20 de julio tiene una cita con el médico. Vamos para 2 meses con esto. ¿Qué va a pasar el otro día de ayuno y oración? Cuando venga Lexi ya hemos tenido nosotros resultados del médico. Yo quiero verlos a todos ustedes viniendo y diciendo lo que dice Mónica. Los mismos médicos se sorprendieron al decir que nunca habían visto un ojo tan limpio como el que mi hijo tiene. Solamente Dios lo puede hacer. Yo quisiera ver a muchos de ustedes venir acá con su esposo, con su esposa, como vino Adriana, y decir, no tengo nada. Para Javis, Dios será el centro de su vida. Para ustedes, para mí, no. Así de sencillo. Para Javis, Dios era el centro de su vida. Y nada de lo que Javis hacía o pretendía hacer estaba afuera de tomar en cuenta él su propia voluntad, sin hacer las cosas afuera de la voluntad de Dios. Los motivos de oración que Javis hizo fueron específicos. Fue por eso que Dios fue específico y le contestó todo lo que pidió. Repito yo en el 4:10, e invocó Javis al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, dice Dios, y le otorgó Dios lo que pidió. En otras versiones dice, y Dios le dio todo lo que pidió. Es mi oración, porque Dios a usted lo pueda liberar de las garras del maligno. Es mi oración porque Dios cierre las mandíbulas de los leones, de los osos que lo quieren devorar. Que Dios lo pueda liberar a usted de lo que lo oprime, y que Dios se lo pido, de veras, créame. Aunque a mí no me dé lo que yo le he pedido. Esto está grabado. No quiero hacer un acto de heroicidad, pero quiero decirle lo que yo le he venido diciendo a Dios. Yo tengo una sola petición. Una sola petición tengo yo. Y desde que supe que mi amigo tiene esto, y lo tengo que decir en público porque lo he dicho en privado delante de Dios, le dije al Señor varias veces, sana a John, aunque a mí no me concedas mi petición. Pon la mano de sanidad tuya en el cuerpo de John, aunque a mí no me concedas mi petición. Yo pido con todo el corazón de que Dios a usted le dé todo lo que usted ha venido pidiendo y lo que en esta noche venimos a pedir. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un tiempo para poder reflexionar. Padre Santo, Padre querido, Padre amado, gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias porque hoy, 24 de junio, se escribe un capítulo hermoso, vivo y brillante en la historia de esta iglesia. Gracias por lo que has hecho en Gael. Gracias por lo que has hecho en Adriana. Y gracias de antemano por lo que vas a hacer en Joe, en Sonia Moore, en Alexis, en la hermana Villasana, en Nori, en hermano Luis Gracia y en su esposita querida, como en el resto de las peticiones. para ti no hay imposibles. Y esta noche como iglesia, nosotros creemos que tú lo puedes hacer. Queremos hacer esa oración de Jabes. Y queremos saber, Señor, y queremos irnos tranquilos y contentos a casa de que nos has dado todo lo que te hemos pedido. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Usted no está acá por casualidad. Usted no ha venido acá por condescendencia. A usted Dios le ha traído porque Dios tiene un propósito para su vida y porque tiene un plan lindo y maravilloso para usted. ¿Sabe que usted puede, a partir de esta noche, heredar todo cuando usted entre a formar parte de la familia de Dios? Nosotros no le invitamos a que usted se cambie de iglesia. Nosotros no le invitamos a usted a que se cambie de religión. Jamás de la vida le engañaríamos y decirle que en esta iglesia está la respuesta de su vida. Eso sería una falacia y un engaño. Pero una cosa sí le puedo decir yo. Que a su problema, la solución la tiene Jesús. En esta noche donde usted está sentado, donde usted está sentado, quiero pedirle que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Adentro de su corazón repita esta oración que yo voy a hacer y dígale así: Señor Jesucristo, en esta noche, tú que me has hablado a mi corazón, yo quiero responderte. Y quiero decirte que te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que bendigas mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincero, donde usted se encuentra, yo quiero suplicarle que, mientras nadie le está viendo, si usted hizo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, levante su mano. Usted que hizo la oración, alguien, que Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. Solamente se trata si usted hizo esta oración. Si usted repitió conmigo la oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. Bendiciones a este caballero que está ahí. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Aquí también al frente, gloria al Señor por ello. Alguien más, alguien más en esta noche. Dios no hace solamente sanidades de cuerpo. Dios quiere sanar su alma, perdonar sus pecados, darle la vida eterna y otorgarle a usted la salvación de su alma. Dios me le bendiga también allá. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque el 24 de junio del 2015 va a quedar marcado en la historia de un capítulo hermoso de la iglesia. Gracias, Señor, por darme el privilegio de ser el pastor de esta congregación. Gracias, Señor, por darme el privilegio de estar acá, por ver cosas, por escuchar cosas y por sentir tantas cosas tan lindas que me has permitido vivir acá. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.